Estamos con Andrea Blandini, que fue senadora provincial y también es dirigente del Partido Verde de nuestra provincia, desde la semana próxima pasada como columnista semanal de nuestro diario. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Acá estamos discutiendo los temas que les interesa a los mendocinos y a las mendocinas.
Bueno, y puntualmente vos tenías ganas de hacer una participación hoy vinculada siempre, por supuesto, con lo social. ¿Desde qué perspectiva?
Mira, creo que hoy la reina que está en la mesa de todos los argentinos y en particular de los mendocinos es la política. O sea, es que hay un ex ministro que aparte era escritor, maestro, digo, me gusta recalcar eso de Daniel Filmus, que decía que los logros de los 12 años era haber podido poner sobre la mesa de los argentinos la política. Y hoy creo que estamos en estas semanas tan discutidas con la política en sobremesa, así que eso es lo que hoy te vengo a traer en esta nota, para que podamos discutir algunos temitas y ponerlo ahí, la voz nuestra, sobre la mesa de los mendocinos.
Déjame que te haga una interrupción, porque viene el cuento. Siempre digo que después de Mirta Legrand vengo yo, como interruptor, y no tengo ningún problema de reconocerlo, pero pensaba, por un lado, en las películas norteamericanas, que siempre nos dicen que ellos abominan de la política y no hablan de política, pero siempre te están mencionando algún país con el que están en algún problema y dan por hecho que ellos tienen la razón. Es decir, están haciendo política todo el día. Pero digo, ¿cómo han sacado y cómo sigue intentando el imperio y los que manejan el poder real la discusión de las temáticas de la política, de los medios desde ya y, por supuesto, si es posible, de la mesa de los argentinos, ¿no?
Mira, acá en la Argentina, le guste a quien le guste, existe la voz de una mujer que todos saben a la que me refiero, no la vamos, para poner claridad en la discusión, la voz de una mujer que está dando mensajes muy interesantes al pueblo argentino, a los mendocinos en particular, porque esto que vos decís de Estados Unidos es así. Ellos desdibujan el rol de la política para hacer política. Y esta mujer, ¿qué hace? Dice que es la política para darle protagonismo y para que entendamos lo que estamos jugando. Cuando hemos visto toda esta actuación mediática que ha habido en relación a las acusaciones o no de Cristina Fernández de Kirchner, ella sale claramente con un mensaje que me parece que hay que traducirlo en términos de sobremesa, que es, no vienen por mí, estén seguros, vienen por ustedes. Y ahí yo quiero poner dos oraciones fundamentales. Cuando vienen por el pueblo, que no es por ella, ténganlo claro, porque no vienen por ella. Los que están disfrutando, desgustaron ese instante del fiscal a cargo de las acusaciones de Cristina, no pienso ni nombrarlo, lo que hizo una minúscula parte de la Argentina con mucho dinero es desgustar un plato de los más caros. Pero al otro día, ese plato perdió el sabor, porque esa mujer, que no la dejaron dar su propia defensa, dice, no vienen por mí, esténse seguros, vienen por ustedes. Cuando ella dice eso, es que vienen por la felicidad de todos nosotros. Y la felicidad de todos nosotros como pueblo argentino es tener un sueldo digno, es tener salud, es tener educación, es tener derechos sociales, es tener, eso es felicidad en términos de pueblo. ¿Por qué? Porque este grupo minúsculo que tiene mucho dinero entiende que la política que ellos quieren aplicar es una política de esclavitud, y la que quiere un pueblo es una política de derechos. Entonces pueden llegar a decir, pero ¿cómo? ¿Eso es peronismo? Cualquier persona, cualquier político que decida hacer política pensando en derechos, en felicidad, en trabajo, en educación, en salud, está haciendo peronismo. Y si no, se está valiendo de esta idea de que peronismo es la felicidad del pueblo para llegar a una contienda electoral, ganar y después hacer lo que pasó en Mendoza, en Mendoza le prometieron a los mendocinos, a las mendocinas de este gobierno, que con el ordenamiento de la administración pública, que con la transparencia, que con el perfeccionamiento, que con no sé qué, con no sé cuánto, qué sé yo, eso les iba a traer felicidad. Y mira dónde está la felicidad de los mendocinos, con los sueldos más bajos, con la salud deteriorada, con la educación parada, porque la educación en definitiva, guste o no guste, hoy en la provincia de Mendoza está detenida. Está en una nube como virtual, donde nadie termina diciendo nada, los niños en el riesgo de que paran o no paran. Digo, esa promesa se termina notando en la discusión del pueblo, que empieza a entender que no venían para hacerlos felices, sino para quitarles cosas. Y en ese juego estamos. Cuando uno habla de peronismo, de derechos, de felicidad, de conquistas sociales, las herramientas no siempre son las mismas. Siempre tiene característica de partido político, pero no siempre se dan iguales. ¿Eh? No siempre es igual. Y en esta discusión estamos. ¿Cómo hacemos nosotros para que con una herramienta electoral logremos plasmar un proyecto de felicidad del pueblo que les traiga crecimiento, producción, trabajo, educación, salud? Esas son las grandes discusiones y eso es lo que pone Cristina sobre la mesa ante la imposibilidad de hablar frente a sus acusantes de una asociación ilícita. Esas cuestiones son las que tenemos que escuchar de esta mujer que le está hablando a todo un pueblo, que le dice... A todo un pueblo, incluidos los que las acusan. Que desgustaron un plato rico, pero que al otro día les hizo mal a la panza.
Estoy pensando también, y no puedo evitarlo, en el casi millón de argentinos. Casi un millón de mendocinos, sobre la base de 2 millones y pico de habitantes que tenemos, que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces eso... ¿Cómo se soluciona? Uno piensa, como ciudadano de pie, ¿quién le pone el cascabel al gato y cómo se está armando todo hacia el próximo proceso electoral para que no tengamos una nueva traición, ¿no?
Mirá, Marcelo, si las propuestas van a seguir siendo manos en el corazón y palabras de acuerdo, esto no se saca adelante en la provincia de Mendoza, que cuando hablamos de un millón estamos hablando del 50% de la población. Entonces, a ver, los mendocinos entendemos de
problemas... En una provincia rica.
Sí, en una provincia rica, que las diferentes políticas que se han aplicado y cómo se han desarrollado, la han empobrecido y a esta altura le están dañando las estructuras sociales. Nosotros los mendocinos entendemos que cuando a una casa se le quiebran las estructuras, hay que tirarla abajo. No sirve, no se puede sobre una estructura quebrada pegar ladrillos. Entonces, cuando vos me preguntas esto, que es muy complejo, los mendocinos tienen que pedir proyectos reales, a corto, a mediano y a largo plazo. Porque hay paredes en la provincia de Mendoza que hay que tirarlas de nuevo, cimentar de nuevo, levantar la columna, encadenarla y después se puede levantar la pared, ¿me entendés? Yo trato de hablar con estas palabras para que nos sea más fácil entender la política. Porque a veces lo que nos pasa es que los políticos hablamos de una manera tan enroscada que solamente la entendemos entre nosotros. Que sepan que cuando esa mujer dice que no es por ella, sino por nosotros, es porque vienen por la felicidad nuestra. Y esa felicidad es de educación, salud... Mira, hasta vacaciones es, Marcelo, ¿entendés? Que hoy no hay derecho. Que
legislación laboral.
Legislación laboral. No hay derecho. Que en esas condiciones está el 50% de la población de Mendoza. Es más, estamos haciendo una nota en la ciudad de Mendoza, casi en el silencio de la pospandemia. Porque no hay movimiento.
No hay movimiento porque han enfriado la economía. Y son las 12:30 de la mañana. Y yo cuando venía para aquí, más temprano, también advertía eso, pero bien que lo señales porque uno ve y pareciera que fuera un sábado de la mañana que recién despunta y casi hasta un domingo. ¿Dónde está la gente? Y claro, si la gente tiene que estar sacando cuenta, como le pasó a los chilenos y a los colombianos, que no tienen plata para el colectivo y tienen que salir de revuelta justamente por eso, pero esto termina engendrando gobiernos de nuevo tipo, ¿no? que no provienen de las estructuras tradicionales de la política.
Eso va a pasar. Mira, vamos a traer a colación una visita que tuve ayer al Hospital Noti, a la Asamblea de ATE. Eso va a suceder cuando los mendocinos y las mendocinas se den cuenta que el voto que confiaron fue incorrecto. Si no, no va a suceder y alguien va a ganar de esas fuerzas mayoritarias y va a gobernar. Bien o mal, lo va a hacer.
Entonces, ¿no puede también ser que suceda al revés? Que haya una persona que se encargue de encarnar todo eso y sea la que justamente marque un antes y un después. Puede suceder.
Creo que de todas estas discusiones va a salir esa persona. Que el pueblo de Mendoza tiene que saber acompañar, porque no lo puede hacer sola. La persona que lo haga no puede hacerla solo. Tiene que hacerlo en compañía de todo esto. Y cuando vos hablas de ruido de ciudad, los micros hoy, y tiene que entenderlo la clase media, como urgente tienen que entenderlo. Cuando dejó el auto y pasó al micro, es porque su condición económica ha bajado por lo menos un 50%. Y el ruido del auto, el ruido del movimiento, ha disminuido en escasas dos semanas un 30%, porque no hay movimiento. ¿Qué es lo que te pasa cuando justamente hay movimiento económico? Que hay ruido de ciudad, hay ruido de producción. Cuando hablamos de peronismo, las fábricas sacan humito, las máquinas hacen ruido, los tractores y los camiones empiezan a distribuir material de construcción. Todo eso es pensar en un proyecto que le dé felicidad al pueblo. Puede demorar más o menos, los pueblos saben esperar, incluso saben esperar, pero lo tienen que sentir. Y se siente cuando de verdad hay ruido. Y no hay ruido. Es muy triste que te digan personas de más de 60 años que saben perfectamente cómo funciona un hospital o una escuela, que esperaban que sus aumentos fueran aproximadamente de 20.000 pesos, y que cuando lo cuentan se le llenen los ojos de lágrimas, y cuando se llenan los ojos de lágrimas te muestren el préstamo que sacaron para comprarle los zapatos al nieto o al hijo más pequeño que tienen para ir a la escuela, ¿me entendés? Porque hoy un par de zapatos y una zapatilla salen 20.000 pesos de un sueldo de 70. Entonces, no es chiste lo que está pasando, es grave. Y lo peor es esto de la estructura. Cuando se daña la estructura, está a una apasionada mujer le costó la vida. Y a un apasionado de la política en el 2010 le costó la vida levantar la estructura de un país que se había caído. Entonces, no crean los políticos que hoy están en ejercicio que es un chiste lo que está pasando y que mañana van a seguir con este cargo VIP. Porque cuando yo también he estado hecho reflexiones con respecto a los planes sociales, estos que están en las legislaturas, que hoy estamos frente a la legislatura, tienen planes sociales VIP de 4 años. No crean que van a poder soportar el enjuiciamiento del pueblo, porque en eso es muy duro. Y eso sucede cuando yo ya estoy viendo que hay grietas. Espérate que se caiga la pared. Cuando se caiga la pared, no es un chiste sostenerlo después.
No me acuerdo si era el propio Perón que decía con la cabeza, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Y al final puede llegar a terminar pasando así. En Chile no recibió el expresidente Piñera al revoltoso Boric cuando era tan solo un dirigente estudiantil que después se propulsó y terminó siendo el presidente al que tuvo que cruzarle la banda, ¿no?
Bueno, me parece que ahí cabe una reflexión muy importante con respecto a los gremios de Mendoza. Los gremios de Mendoza deben respetar los mandatos de los plenarios. El gremio docente tenía un mandato a plenario de 96 horas de paro. Suspensión unilateral de un lado. Complicado. Complicado, porque los aumentos no son lo que dicen que son, ni de un lado ni del otro. Y el problema es cuando el docente reciba el bono de sueldo. Porque ahí no hay manera de mentir. Hasta el momento no está el bono de sueldo con el aumento. Que reciba. Que sea como esta enfermera que con lágrimas en los ojos me dijo, yo pensé que eran 20.000 y son 3.500. Entonces, y no, digo lo mismo que en alguna medida esta mujer, a la que yo la considero un personaje histórico que va a trascender y que más allá de lo que piense cada uno, ¿me entendés? O sea, nadie puede negar que les están diciendo, vienen por ustedes y es la felicidad de ustedes, ¿entendés? Entonces, cuando ves esos ojos llenos de lágrimas, no hay manera de volver para atrás. O sea, las dirigencias gremiales tienen que pensar muy bien antes de firmar esas paritarias, sin mandatos de plenario, tanto ATE, digo, estoy hablando de ATE, AMPRO, SUTE, municipales, digo, todos tienen, hay municipales que, mira, los municipales, entre otras cosas, ya no tienen sueldo. Están todos embargados y van y piden más préstamos y más préstamos. Eso se llama deuda interna. La deuda interna se paga con desnutrición del pueblo. No, no hay manera, ¿me entendés? O sea, esto no hay mucho más para decir. Hay que ponerle mucha más cabeza. El pueblo tiene que reflexionar, tiene que pensar en esto que yo digo. No vienen por edad. Hasta lo que están hoy en situación de decir... es que bueno, justicia, vamos a encarcelar a esta persona. No, 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 no se equivoquen. Vienen por nosotros.